iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina. Hoy espero que con un día muy bonito, ¿no, Antonio?
Bueno, lo de la reina viene muy a cuento hoy, ¿eh?
Por eso quizás he hecho ese matiz, ¿no? Por lo que vamos a hablar, ¿no?
No es por lo de donde viene el nombre de la ciudad donde vivo, pero ya. De una reina vamos a hablar.
Exactamente.
Vamos a hablar de una mujer que vivió entre el siglo XIII y XIV, que tiene una calle en Madrid, una calle bastante
importante.
Y que me apostaría a cualquier cosa de que cualquiera de los que vive allí le preguntas, ¿quién fue María de Molina? Y dice, pues no sé, porque el desinterés por la historia es tremendo. Ya no, incluso en los chavales que la tenían que estudiar pasan. Entonces, cuando ya sales del instituto, yo reconozco que soy un amante de la historia y me encanta.
Sí, a mí
y además
también me gusta mucho.
Enseña mucho y entiendes muchas situaciones de ahora. Pero bueno, eso son cosas que cada uno. Pero vendría muy bien que la gente, en vez de ver tanta televisión, leyera algún librito de historia de vez en cuando para saber cómo, por qué y de qué está ocurriendo lo que ocurre. Pero bueno, estamos hablando de María de Molina. Nuera, esposa, madre, viuda, todas esas cosas de rey y abuela también de rey. Esta mujer, nacida en 1264... se casó con un hijo de Alfonso X el Sabio, Sancho IV.
Hijo, por cierto, de Fernando III el Santo.
Claro, Sancho sería nieto de Fernando III el Santo.
Exacto. No, lo digo Alfonso, Alfonso hijo, claro.
Alfonso X,
sí, hijo de Fernando III el Santo, exacto.
Era muy sabio, componía música, las estrellas, todo eso muy bien. Pero claro, la ambición es la ambición y vamos a dar un toque sobre este tema. Este hombre en un momento dado quiso aspirar al reinado o al puesto de emperador del sacro romano imperio germánico, todo ese cisco que había en Europa, ¿no? En un momento dado quiso meterse ahí, abandonó el gobierno de los reinos de aquí y tal. Con lo cual, su hijo Sancho tuvo que pelear contra los que, al no estar el rey en lo que tenía que estar, querían meter mano, porque la vida de esta mujer va a ser una eterna negociación, por cierto, una mujer de Estado total, con una diplomacia y una capacidad de negociación que más quisieran muchas Merkeles de ahora, por ejemplo, y que tuvo que torear siempre contra la nobleza y tal. Bueno, entonces su hijo, este Sancho, pues diríamos, toma las riendas del reino mientras su padre está con esos jaleos, de tal modo y manera que se proclama rey, un poco en contra de su padre. Se casa con María de Molina cuando su prometida era una tal Guillermina de Moncada.
Ah, sí.
Pero pasa del tema y tal. ¿Qué ocurre con este matrimonio? Que es, María de Molina era sobrina, segunda o algo así, de él. Tú fíjate qué líos.
Sí, claro.
¿Sí? Bueno, los típicos.
Para las licencias papales, ¿no? Para la hora después de la descendencia, ¿no?
Vamos a ver. Este matrimonio era ilegítimo con arreglo a la iglesia.
Claro, por eso.
¿Pero qué problema traía eso? Que los descendientes no podían acceder al reino cuando el padre muriera. O sea, todo líos políticos, todo jaleos, todo... ¿qué vamos a decir? Si la historia está llena de ambiciones entre, con perdón, gentuza de este calibre.
Sí, date cuenta que, date cuenta, Antonio, que la propia familia entre sí se matan muchas veces entre ellos.
No, me corresponde a mí porque soy hermano, tío, sobrino, nieto de... No, pues el otro, pues no sé qué. Así perdimos el siglo XIX.
Sí, un siglo perdido prácticamente, ¿eh? Claro, un siglo que no...
Que fue que nos retrasó y que todavía estamos pagando.
Sí.
Bueno, entonces, este matrimonio, que se querían mucho, o sea, el Sancho quería un montón a esta mujer y dijo que por encima de todo, ni Guillermina de Moncada ni esta, él se casaba con esta y punto. Lo dijera, si no quería el Papa, pues... Hombre, este tipo de consanguinidad, la Iglesia, porque diríamos que el poder de la Iglesia era tremendo, tremendo, una cosa, el poder del Papa era, estaba por encima de emperadores, reyes, a veces, otras veces eran manejados por ellos, pero bueno. Y diríamos que como biológicamente y científicamente no se les podía convencer a esta gente de que no se casaran entre sí, porque realmente la consanguinidad traía enfermedades y problemas.
Claro, como, malformaciones como después de los hijos.
En muchas ocasiones, pues diríamos que la manera de que entraran por el aro, y ya he adelantado otra palabra que va a venir muy a cuento, pues era la religiosa. No, ya que la científica no, pues la religiosa. Y digo lo de aro porque el señor, los señores de aro, el tercero, el cuarto, el quinto, van a tener mucha influencia en todo este jaleo que vamos a hablar. No vamos a dar muchos datos ni muchas, porque es que es tan prolijo y tan follonero que volveríamos locos a los oyentes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
El caso es que esta mujer se casa con este hombre. Su suegra, Violante, o sea, la mujer de Alfonso X, pues no está muy de acuerdo. Los nobles de Sevilla, que es donde estaba, diríamos, en ese momento, la Alfonso X era enamorado de Sevilla, de la ciudad que había
conquistado. Bueno, y el padre, date cuenta que el padre es San Fernando, es patrón de Sevilla.
Patrón de Sevilla, claro. Entonces, claro, se hace con los alcázares y todo aquello, no me extraña que le encantara aquello, ¿no? Con los fríos de Castilla y tal, aquel otro clima, pues no tenía comparación. Aparte de que estamos hablando de una época, en que todo el valle del Guadalquivir, por supuesto, estaba mucho más forestado que ahora, hasta el punto de que había osos.
Fíjate, qué curioso.
Hasta la época de los Reyes Católicos, por esa zona había osos. Yo me imagino a los pobres osos abanicándose en agosto.
Desde luego, bueno, porque el clima allá, no era propicio.
Allá el oso, ¿no?
Con ese pelo, pero, ¿no?
Claro, pero bueno, a lo mejor el clima no era tan caluroso, tal, pero había bosques, o sea, era una zona boscosa. Ya sabemos que luego con las haciendo las armadas y tal, se talaban a lo bestia y tal. Bueno, el caso es que los nobles de Sevilla, fieles a Alfonso, que todavía vivía, estamos hablando de que Alfonso X todavía vivía cuando su hijo Sancho IV se proclama rey, por atributos varoniles. No quiero emplear la palabra castellana, pero por eso, ¿no?
Sí, sí. Por el artículo 33, y ya está.
Como dijo, cuando has estado tú por ahí liado con tus líos de emperador de Europa, he tenido yo que bregar aquí con esta gente, pues ahora yo me portamos reina. Bueno, por cierto, bajo el mandato de este rey se conquista la famosa plaza de Tarifa por Alonso Pérez de Guzmán, el famoso episodio del puñal, el secuestro del hijo. Bueno, vamos a contarlo porque es una leyenda que, bueno. Alonso Pérez de Guzmán conquista la plaza de Tarifa, que es la punta más sur de España, consiguientemente de Europa.
Claro.
Enfrente de
Marruecos, de Ceuta, ya. Claro.
Una zona de mucho viento, por cierto.
Desde luego.
Y le sitian los árabes para reconquistarla y tal. Y secuestran al hijo de Alonso Pérez de Guzmán. Y a la pierda las murallas le dicen al Alonso este que o le cede la plaza o matar a su hijo. Y va este en plan chulo y dice, pues tomar el puñal por si acaso no tenéis. Pero no me rindo. Esa es la leyenda famosa
sí.
De Tarifa y tal. Bien. La reina, aparte de la nobleza, como digo, quiere ir en contra del rey para que sus privilegios sigan ahí. O sea, estamos siempre hablando de que los que nos desgobiernan, con rencillas internas entre ellos, montan follones a los cuales tienen que ir los curritos, el ciudadano de a pie, matarse por sus puñeteras ambiciones. Cosa que tampoco ha cambiado mucho, pero bueno. Entonces, esta reina tiene una visión de futuro tremenda y se alía o se arrima, por decirlo así, a la creciente burguesía de las ciudades. O sea, la gente comerciante y tal, que va medrando en las ciudades, se van las ciudades tomando cierto poder, que es lo que vendrá más adelante en España y en Europa, y que dará lugar pues a otro estamento, porque hasta entonces estaba el estamento noble y el estamento eclesiástico. Diríamos este tercer estamento, la burguesía, empieza aquí a tomar sus bases para el futuro en adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Aragón por un lado, Francia por otro. A todo esto, el señor Lope de Haro, por eso digo lo de entrar
que
por
también,
el Haro.
Que antes, también tiene una calle aquí en Madrid, ¿eh? Ahí en Estrecho.
Sí, pero no sé si sea, es que no sé si sea este hombre o porque López de, o sea, los Haro son los señores de Vizcaya. O sea, el señorío de Vizcaya era de ellos. Haro es un pueblo de La Rioja,
sí.
De lo que ha sido toda la vida la provincia de Logroño.
Hombre, mucho vino allí, muy rico, ¿eh? Yo he estado allí, hay bodegas para aburrir.
Estamos hablando de la zona norte de España, de lo que hoy llaman País Vasco. Ente, lo siento, me voy a meter en un jardín, el que se cabrea ya él, ente que políticamente no existió jamás. Existió el reino de Navarra, que tenía parte de lo que es hoy la provincia de Guipúzcoa, Vitoria y Navarra, el señorío de Vizcaya y Vitoria, que correspondía a la corona de Castilla. O sea, que el País Vasco como ente político no...
Bueno, pues eso cuando constituyeron aquí las comunidades autónomas, lo crearon así y ya está, por cuestiones políticas y ya, nada más.
Estas cosas, falsas historias que se montan y todas estas cosas. Bueno, pues este Lope de Haro, el tercero de ellos, conspira contra la reina, unas veces azuzando al reino de Aragón contra Castilla, otras veces con el de Francia, y esta mujer tenía que andar negociando porque el marido era muy impulsivo y todo lo quería arreglar a espadazos, pero a veces, siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre había una gran mujer, ¿no? En este caso, desde luego, es un caso clarísimo de este hecho, ¿no? Ella era mucho más cauta, mucho más inteligente que él, y sabía que era mejor negociar y tal. Y eso fue su vida, negociar con unos, con otros, pactos para acá, pactos para allá, torear a unos, torear a otros, o sea, porque ella lo que quería es que el reino que había unido Fernando III, o sea, los reinos de Castilla y León, no se desmembraran.
Claro.
Cosa que hubo intentos durante toda su vida por las ambiciones de unos, de otros. Estos quieren separar esto, los otros quieren O sea, siempre la nobleza, no queriendo perder sus privilegios, y esta mujer siempre ahí equilibrando la balanza. En un momento dado, porque las alianzas entre árabes y cristianos fluctuaban mucho, o sea, joder, ¿por qué duró tanto la Reconquista? Pues la Reconquista duró tanto porque en el fondo, bueno, sí, cuando querían lavar el coco a los ciudadanos de a pie que estaban allí labrando y le decían, ah, es que los infieles, porque ya sabemos que los infieles siempre son los otros, ¿eh? Sí. Hay que aclarar esto.
Hombre,
los
claro.
Siempre son los otros. Me da igual de qué. No, no sé qué, no sé cuántos. No, les lavaban el coca a esta pobre gente que era analfabeta total. Y ala, a combatir. Pero en un momento dado, esos infieles nos venían muy bien para liarlos con otro fiel cristiano, pero rey rival. Porque en aquellos tiempos, vamos a aclarar para nuestros oyentes de fuera de España, y creo que para algunos, por desgracia, de dentro, había tres reinos principales. Bueno, hubo cuatro, y Fernando III une definitivamente los dos, Castilla y León, que era el más grande, porque comprendía lo que es Galicia, Asturias, Santander, Logroño, toda la meseta norte, la meseta sur, Murcia, y los reinos llamados así, de Jaén, Córdoba y Sevilla. Y el Algarve.
El Algarve de Huelva.
Bueno,
el Algarve casi Portugal, digamos, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí, sí, la costa sur de Portugal.
Claro.
Portimao y toda esa zona.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues luego estaba el Reino de Aragón, en el cual estaba el Condado de Cataluña. Repito, Condado de Cataluña.
Hombre, claro, por eso existe el Conde
de Aragón.
Claro.
Bueno, no, también va por con cierta mala uva por lo que hemos hablado antes.
Pues sí.
Baleares y posteriormente las dos Sicilias, nunca supe cuál es la segunda, parte del sur de Italia y tal. Y el Reino de Navarra, que era más pequeñito, porque era lo que hoy es Navarra, parte de Guipúzcoa, de Vitoria, o sea, de lo que es Álava y tal. Que es el último que se une en el siglo XVI al reino de Aragón y de Castilla, que habían unido Fernando e Isabelita la Católica, que yo la cambiaría por otros atributos, porque la verdad es que la señora tela marinera. Pero bueno. Otra gran mujer, por cierto, es que parece que ¿cómo diría yo? El potencial intelectual y humano y de todas estas cosas de la mujer parece que se ha descubierto ahora con esto de la paridad.
Sí, y cuando eso, exactamente eso ha existido siempre.
Claro, otra cosa es que no se le haya dado pábulo porque no interesaba. Pero la influencia de la mujer en los gobiernos ha estado ahí.
Pero tú fíjate, Antonio, fíjate hasta qué extremo, por ejemplo, la universidad todavía vigente hoy día, más antigua del mundo, la creó una mujer, Fátima no sé la, en Fez, en Marruecos, en el siglo, pues ahora mismo no te podría decir, en el siglo IX, en el 800 y pico. Y tú fíjate lo que es Marruecos allí con la mujer, ¿no? Cómo se le mira a la mujer, ¿no? Ahí en Marruecos. Y esa universidad todavía está vigente, ¿eh? La más antigua que siga en vigor, ¿eh?
Que sí.
O sea que...
Bueno, fíjate, aquí documentándome para esto, para este programa, resulta que la mujer... la mujer del reino de Granada, que era lo que quedaba de Al-Ándalus, disfrutaba de una libertad y de una cultura que no disfrutaba la mujer de los reinos cristianos. Porque en aquella época la cultura, la finura, la... lo chic, por decirlo así, estaba en los reinos musulmanes. El concepto de palacio no existía en los reinos cristianos. Sin embargo, ahí tenemos Medina Zahara, que ya no existe.
En Córdoba. Está en ruinas, sí.
Pero sí, que de ahí la Alhambra.
Claro.
Sin embargo, de esa época no hay ni un palacio cristiano. Eran todo fortalezas, porque solo se dedicaban a darse mandobles, lavarse poco, porque había que ahorrar agua, claro. Ya preveían lo del cambio climático y no se lavaban. O sea, eran mucho más toscos, brutos y salvajes, en cierto modo, en el sentido de las costumbres, de la higiene, de esto, los cristianos que los musulmanes, cosa que ahora nos parece inconcebible, por otra parte, ¿no? Pero así era. Entonces, resulta que la mujer de los reinos cristianos disfrutaba de menos lujos y tal, sin embargo, disfrutaba, no estaba tan sometida al hombre como la mujer musulmana. Con lo cual, ese intercambio cultural trajo que la mujer castellana adquiriera ciertas prebendas o privilegios de la musulmana y, por ejemplo, en perjuicio, diríamos, le traspasaron la sumisión de la mujer musulmana a la cristiana. Eso que vemos de que la mujer musulmana ahora mismo por religión y cultura sigue siendo una cosa, siento decir la barbaridad que he dicho, pero se la trata así, cosa que en los reinos cristianos, bueno, en lo que entendemos por reinos cristianos, pues, pero que todavía cuesta, todavía cuesta, y ahí el feminismo y estas que a veces se pasan de rosca, pero bueno, estamos hablando del siglo XIII, la segunda mitad del siglo XIII. Se muere el rey Sancho. Esta mujer se queda viuda. Sigue siendo el matrimonio ilegítimo.
Ilegítimo para la iglesia, claro.
Claro, claro, sí, pero para la iglesia y para la sucesión del reinado, que es que sí. Aquí ya sabemos, voy a soltar otra barbaridad, que las reinas actualmente también son entes que deben de parir.
Hombre, claro, para la sucesión. Es que yo creo que eso es pieza básica.
Claro, bueno. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que si el matrimonio no es legítimo, los hijos no son legítimos.
Claro.
Con lo cual no pueden heredar el
rey. No pueden suceder, claro.
Esta mujer se queda de regente, sigue peleando con... Siempre, cuando digo peleando, hombre, a veces sí que había batallas y tal, pero ella siempre intentaba los pactos y tal. Por ejemplo, la chucha Portugal, y hay un tratado de un pueblo de Zamora, que es fronterizo hoy día con Portugal, Alcañices, donde se pacta un matrimonio de un infante de Castilla con otro de Portugal, se le dan ciertas territorias y Portugal se retira de las peleas internas que había aquí entre los nobles. Durante esta regencia, pues se quería proclamar rey todo el mundo, que era familiar y tal. Y esta mujer, con los pactos y con la su inteligencia, pues logró ir salvando el temporal. Y ocurrió un hecho muy feo, bueno, muy feo, muy típico de su primogénita Isabel, nacida en Toro.
Zamora.
Sí, un pueblo al cual diríamos Sancho IV se lo regala a su mujer, a María de Molina, y allí nace Isabel, que en principio se iba a casar con Jaime II de Aragón. pero después de estar los y de estar ella en Aragón y tal para casarse con él, dice que no la quiere, con lo cual se tiene que volver para acá. Bueno, estos jaleos que se traen, porque ya sabemos que los matrimonios de entonces no eran de amor.
Hombre, era todo de conveniencia, claro.
Eran conveniencias aliadas.
Hombre, claro. Bien.
Pues, lógicamente, los hijos de Sancho eran pequeños y no podían acceder al reinado hasta que no tuvieran cierta edad. Con lo cual, esta mujer tiene que andar equilibrando fuerzas, alianzas y tal, hasta que su hijo Fernando IV, llamado el emplazado, y ahora diré por qué, accede al trono. Pero en un momento dado, los nobles le malmeten contra su propia madre. O sea, por eso digo que es un jaleo tremendo esto así. Y esta mujer pues logra que vuelva al redil y tal. Lo de Fernando IV, el emplazado, es porque este hombre, en una de las múltiples luchas internas por mantener, porque claro, si os empiezo a decir, porque al infante tal le dan a la ciudad de cual para que no se levante contra no sé quién, porque es una cosa tremenda, mejor no menea yo, ¿no?
Sí, mejor vamos no menea ya, sí.
Ahora, vamos a resaltar la figura de estado de esta mujer, que para mí es de las mayores de esa época. Entonces, en una de las múltiples peleas internas de este rey, Fernando IV, pues a justicia, creo que fue por la provincia de Jaén, o por ahí, por Despeñaperros, quizá, descolgándoles de una jaula a unos rivales políticos, por decirlo así. Y estos le dicen, ya estaba enfermo él, O sea, que le dicen, en 30 días darás cuenta ante Dios de este hecho. Por eso le llaman el emplazado.
El emplazado.
Efectivamente, al mes murió. O sea que, bueno. Con lo cual, vuelve a quedar María de Molina
con regenta
por segunda,
claro,
y tutora de el futuro Alfonso XI, aunque se lo quieren quitar, le quieren quitar allá la tutoría, luego la recupera, o sea que toda su vida es eso.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Gobernar en unas condiciones tremendas.
Contracorriente.
A todo esto, en 1299 o en 1301, ya no me acuerdo bien, llega por fin el reconocimiento del matrimonio. Por supuesto, ya el cónyuge estaba muerto.
Claro,
pero,
claro.
Pero ya legitima la descendencia. Esto lo hace Bonifacio IV tras cobrar unas buenas cantidades del reino de Castilla, que estaba pasando una hambruna y que tuvo que recaudar esos dineros para el papado. Así se escribe la historia. Luego este papa cae en desgracia por manejos de los reyes de Francia. Y le quitan el papado y ponen a otro papa, que deja en papel mojado ya otra vez el papel del anterior de
la legalidad del matrimonio.
Es que de verdad, claro. Luego dicen que si tal.
Eso después de soltar los cuartos.
Claro, es que por ahora, a principios del siglo XIV, es cuando caen los templarios en desgracia, precisamente por el rey Felipe el Hermoso, que creo que era el cuarto o el quinto, ya no me acuerdo, pero que sí que lo hace con el papa Clemente V.
Sí.
Porque el reino de Francia a la sazón debía un montón de dinero a los templarios, que era la banca de entonces, y dijo, nada, estos los declaro infieles, digo que eran unos pervertidos sexuales, tal cual, tú, papa, o me apoyas o voy a por ti. El otro dijo, lo primero, que es la sede y tal y cual. Bueno, y de ahí viene el proceso a los templarios, lo de Jacques de Molay en 1314, que también le emplaza un poco al rey y le dice que y a poco tiempo muere también. O sea que, bueno, pues en esta época tan convulsa de papados, de me parece que están los dos papas, el de Aviñón, el de Roma, bueno, este cisco que hubo, esta mujer está ahí manteniendo el tipo, manteniendo el reino de Castilla contra viento y marea, y como digo, hasta que Alfonso XI, que se casó con su mujer, con la cual tuvo un hijo, y muchos más hijos, con otra, de ahí los de Trastamara, o sea que, porque a todo esto, su hijo Fernando IV se casa con Constanza, de Portugal, o sea, estas alianzas para mantener el tipo
sí,
de...
Sí, exacto, mantener, claro, claro.
De lo otro. Bueno, estos jaleos que se traían. Pero dice, bueno, si yo me caso con él, pero es que me gusta esta otra más. Total, que se criticaba a los musulmanes porque tenían varias mujeres, las odaliscas, pero estos también las tenían.
Estas las tenían, pero de otra forma.
Como ha ocurrido ahora con el rey emérito, que también las ha tenido. O sea, que esto no cambia.
Pues no.
La enda no tiene enmienda.
¿Y para qué va a cambiar si ellos están bien así?
Y bueno, esta es la vida de esta mujer.
Que, como dices tú, desconocida por completo. Y
bueno,
sin embargo,
la calle María de Molina, María de Molina, María,
María de Molina, que es...
Por lo cual la nombran mucho por la mañana.
Hombre, es que es una calle que claro, que él precisamente...
atraviesa de Barcelona a Madrid.
Claro, exacto. Atraviesa cual, una... Eso es. Y
pero
entonces
ya digo
es
que,
normal.
Ahora mismo, a la persona esa que está diciendo... En la entrada por la Nacional 5, en la entrada por la Nacional 2, por María de Molina, pero, oye, ¿quién fue María de Molina? Y dice, joder, pues una calle que tiene atascos.
Claro. Pero eso pasa, ocurre desgraciadamente muy a menudo con muchísimas personas, ¿eh? Con muchas personas.
Claro, es que esta mujer, porque por ejemplo, la madre de Fernando III el Santo, Berenguela, también tuvo un tiempo ahí de regenta y tal, pero es que esta mujer fue regenta de su difunto esposo.
Y de,
regenta
y de su hijo...
De su hijo Fernando IV.
Eso es.
O sea, que es que... Tela. Una mujer de estado total que ahora mismo yo creo que no hubiera sido un lujo tener una persona así.
Sí.
Porque tenía claro que la negociación... era lo principal. A veces sí, a veces había que... voy a poner una imagen muy vasta, pero muy elocuente. Cuando va a haber una negociación en una guerra, para acabarla, los bandos intentan poner la mayor carne encima de la mesa para tener más fuerza. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Oye, por ejemplo, el reino o el Estado A contra el Estado B. Entonces, el Estado A quiere negociar, sí, pero como va ganando, procura hacer en esos momentos mucha matanza para decir, yo voy a negociar, pero hacer lo que yo digo en el 90% que si no sigo atacando. ¿Me explico?
Claro.
O sea, pone mucha carne encima de la mesa. Por supuesto, ellos no la ponen nunca, siempre la ponen los de siempre.
Pues sí.
Y bueno, pues a veces hay que, sí, negociar, sí, pero con una posición de fuerza desde militar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esta mujer, ya digo, ahora sería un lujo de haberla tenido o tenerla.
Pues sí,
porque,
realmente.
Hombre, es una persona...
Pero bueno, ya jugó un papel muy importante en su época, porque de no estar ella a saber lo que habría ocurrido.
Pero estamos hablando del siglo XIII-XIV.
Claro.
Ojo, ¿eh? Ojo. O sea
sí,
que...
Sí.
Bueno, esta es la vida de María
pues
de Molina.
Sí, de María de Molina.
En 1821, ya diríamos logrando ver a su nieto, Alfonso XI, como rey.
Eso es. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com, es el correo que tenemos.
Espera, te voy a corregir yo. Que a mí cuéntame. Me gustaba mucho cuando decía
Humberto.
Humberto.
El Twitter. Y
al Twitter.
Sabía que le ibas a decir. Y al Twitter. Claro, es que ellos allí lo pronuncian así, ¿no? Entonces.
Claro.
A nosotros pues nos suena así un poco curioso, ¿no? Pero sí, y al Twitter, que es eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Bien, pues ahora ya prestos a continuar con el siguiente podcast que nos toca música.
Sí, ya buscaremos por ahí sí. Algún niño prodigio. O alguna
efectivamente, cosa alguien a quien recurrir, que seguro que encontraremos y muchos, porque la música sí que es verdad que es muy fácil. Hay tanto. Aquí en el apartado de tertulias, pues seleccionar a alguien de cierta enjundia, pues cuesta más, ¿no? Porque también ha habido mucha gente, pero nosotros somos, que nos gusta ser bastante exigentes, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, yo he traído esta mujer aquí, que es un personaje histórico, pero claro, lo he traído más como excepción, para que ahora te vas a poner a hablar de personajes, de reyes y de emperadores.
Claro, porque hay tantos de eso que no, claro. Así
más
que
bien de gente un poco marginal o que estaba por ahí, que tuvo una influencia tremenda, pero que se tapó
claro,
en su momento. Es. Y este tipo de cosas, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a agradecer como siempre a los oyentes el que nos presten semana tras semana la atención de tal manera que nos escuchen, que nos sigan en todos los podcasts que tenemos aquí en iberoamerica.com y nada, recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.